El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 27 de julio de 2023. Estamos transmitiendo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Threads me puedes buscar como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablamos de inteligencia artificial en el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Y como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña con la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Moher. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien?
Estoy muy bien. Espero que la estés pasando brutal en tu...
En Japón.
Es un viaje de trabajo / vacaciones, que son los mejores viajes. Así que espero que estés gozando. Yo me muero por ir a Japón, así que en el futuro hablaremos para que me des tus tips, qué hay que hacer, qué hay que ver y dónde, qué no me puedo perder. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Este programa, por lo menos hoy, le podemos garantizar que tanto Mónica como yo, como nuestro invitado, somos personas reales y estamos haciendo esto de verdad. Pero quién sabe... Sí, en 10 años, 20 años, todos los programas de radio lo hace la inteligencia artificial. Así que de eso vamos a conversar con un boricua que se dedica a este tema. ¿Con quién tenemos el gusto hoy, Mónica?
Pues mira, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Nelson Colón. Nelson es experto en inteligencia artificial, ha tenido roles en diferentes agencias del gobierno federal de los Estados Unidos. Él hizo un fellowship en la Casa Blanca, ha trabajado en el servicio digital y ahora mismo está en el Food and Drug Administration, en la FDA, y también es profesor da clase en la Universidad de Columbia en Nueva York. Así es que pues tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar de la inteligencia artificial, que yo estaba mirando... con otros programas, me parece que fue el programa, no sé si fue el programa del recap de las navidades pasadas o el anterior, que hablamos un poquito de la inteligencia artificial, de cómo
los
temas que tenemos que estar pendientes, y recuerdo haberte dicho como que a mí me da como que miedito y cosita la inteligencia artificial, voy a decir, mi opinión no ha cambiado mucho, pero qué bueno que tenemos expertos como el doctor Colón, que podemos tener una discusión un poquito más profunda y a lo mejor pues, yo no sé si se me va a quitar la cosita que le tengo a la inteligencia artificial, pero a lo mejor muestro más apertura.
Bueno, pues de ese tema vamos a conversar, así que le damos la bienvenida al doctor Nelson Colón. Bienvenido, Nelson, ¿y qué es la que hay?
Gracias por la invitación. Estoy bien, bien contento y me siento honrado de estar aquí con ustedes.
El honor es nuestro. Además que lo más que me gustó cuando vi tu resumen, y vamos a hablar de tu resumen ahora, es que aquí tenemos mucha gente siempre de Mayagüez, sobre todo en el tema de la tecnología, pero aquí tenemos a alguien de la UPR de Río Piedra, del bachillerato más difícil de verdad, el bachillerato de matemáticas. Yo sé que las ingenierías son difíciles, las ciencias son difíciles, pero de matemáticas, ese es el difícil. Así que para un poquito, ¿verdad?, establecer tus credenciales y que el público te conozca, hablándonos un poco, cuéntanos de ti, dónde eres, qué estudiaste y ahora mismo a qué te dedicas.
Pues sí, estudié en la UP. Soy de Canóvanas, que sí, toda mi vida entre Canóvanas y Loíza. Estudié en escuela pública en Puerto Rico, en la Luis Hernández Perón en Canóvanas. La high, entré a la UP, quería estudiar matemática desde que vi que matemática era una opción.
Wow.
En escuela superior, cuando estaba llenando las aplicaciones, estuve por poner la ingeniería, uh-huh, porque en mi casa nadie había estudiado ciencia y yo decía, pues los ingenieros son la gente que son, uh-huh, que son buenos en matemáticas, hasta que vi que existía, que la UP tenía un doctorado en filosofía matemática. Uh-huh. Y en mi ignorancia yo dije, pues a mí me gusta la matemática, a mí me gusta la filosofía y yo quiero ser doctor. ¿Qué yo tengo que hacer para hacer eso? Y el papá de mi mejor amigo de pequeño era maestro de la escuela, era de las personas más educadas que yo conocía, señor Ricardo Rodríguez. Y yo fui a donde Ricardo y le dije, yo quiero hacer un doctorado en filosofía matemática, ¿qué yo tengo que hacer? Y él me dijo, ah, pues tienes que empezar por un bachillerato en matemática. Uh-huh. Ah, pues está bien. Y marqué el bachillerato en matemáticas, pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo, yo no tenía ninguna idea de lo que era un doctorado en matemáticas ni lo que era matemática a ese nivel.
Claro.
Hice mi bachillerato en la UB, y ahí me desarrollé mucho en el área de investigación. Siempre me gustó el área de computer science, de ciencia de cómputo, y pues hice un montón de lectivas en ciencia de cómputo, hice un montón de trabajo en laboratorio trabajando pues con análisis de datos.
¿Ese bachillerato en matemáticas es en naturales?
Sí.
Ya, ok, perfecto.
Hice mucho trabajo en trabajando con laboratorios de bioquímica y biofísica, en procesamiento de datos. Pero lo curioso era que yo siempre decía, ay, pero yo no quiero estudiar ciencia de cómputo porque yo no quiero trabajar frente a una computadora todo el día.
Little did you know.
Pero mira dónde estamos. Yo entré a UP en el 2002, so, en aquel entonces era distinto. Uh-huh. Pero terminé mi bachillerato en matemática y me fui a Estados Unidos a estudiar. Hice una maestría primero en la Universidad del Norte de Iowa.
Ok.
Maestría en matemática también, y después entonces fui a la Universidad de Iowa a hacer mi doctorado en matemática. Cuando estaba terminando mi doctorado, era más en el área de, era matemática pura y era más tirando al área de matemática física, y cuando estaba a punto de terminar me di cuenta de que extrañaba los trabajos de laboratorio que yo hacía en la UB, que yo trabajaba con bioquímica, con bioestadística, y ahí decidí que pues no quería continuar la academia como trayectoria, que quería irme del lado de investigación y del lado teórico para irme a un lado más práctico o más aplicado dentro de las matemáticas, y pues ahí hice la transición para la ciencia de datos, para data science.
Ya.
Y comencé en la industria, primero en un startup en South Carolina. A mí siempre me encantaron las computadoras, me encantaban los aspectos de seguridad de las computadoras. Comencé como científico de datos en una compañía de cybersecurity.
Okay.
Y estuve ahí varios años, aprendí mucho de negocio, aprendí mucho de cómo construir productos, de bregar con clientes. Y después se me da la oportunidad de entrar a Microsoft. Entonces, pues yo soy un nerdo de toda la vida de tecnología, y pues Microsoft era, tú sabes, una de las compañías que yo siempre había querido ser parte de.
Claro. Y ahora es una de las líderes en inteligencia artificial, pero vamos a hablar de eso ya mismo.
Y pues entré a Microsoft como Data and Applied Scientist. Okay. Trabajé más o menos como un año con Microsoft, pero lo que pasó fue que al mismo tiempo yo estaba haciendo trabajo voluntario como Data Scientist con un grupo de Academia de Boston, de MIT Tufts, que estaban usando ciencia de datos y programación y matemática para tratar de combatir problemas de gerrymandering. So, en inglés, en Estados Unidos, sí.
Ay, María,
de la división de los, sí, cómo tú divides equitativamente los terrenos de los distritos de votación en Estados Unidos. Sí. Y
a mí me gusta mucho ese tema y nuestra audiencia sabe que yo lo toco bastante, así que aquí estamos al día con el gerrymandering y con las decisiones del Supremo reciente y todas las cosas.
Sí, pues a mí ese tema me gustaba mucho y pues tenía esa combinación que a mí me gustaba, que era de investigación, pero también algo con impacto real. Y pues yo estaba haciendo trabajo voluntario con ellos mientras estaba trabajando para Microsoft y me di cuenta de que Microsoft fue bien supportive, ellos me dieron mucho apoyo para hacer estas cosas, pero ahí me di cuenta que me encantaba hacer trabajo que tuviese un beneficio para la gente. Yeah. Que tuviese un impacto directo en la vida de las personas. Y pues así, pues buscando a ver qué otras cosas podía hacer, me entero del White House Presidential Innovation Fellowship, que es este programa dentro de la Casa Blanca, que traen a gente con expertise de industria a servir términos entre un año a cuatro en el gobierno, a crear, pues ayudar a la modernización de las agencias de gobierno. Y pues entonces así hago el cambio, ahí hago el cambio de Microsoft al gobierno y mi mentalidad era, esto es algo que yo estoy curioso, lo voy a tratar por un año. Al año Microsoft me dijo que me podía regresar a la compañía. So, era como, ellos le llaman un civic leave, que te dan el permiso de irte a trabajar con el gobierno por un año. Pero al año me di cuenta que me gustaba demasiado y pues me he quedado en el gobierno. Trabajé con veteranos en ayudando a modernizar el proceso de adjudicación de beneficios para los veteranos, cómo tú aceleras las decisiones de los beneficios que se le dan a los veteranos para que los pagos, por ejemplo, lleguen más rápido. Trabajé con el Departamento de Transportación en todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos. Te podrás imaginar que obviamente pues claro, los smart cities y los vehículos autónomos requieren mucha inteligencia artificial. Y después terminé trabajando, de ahí se me dio la oportunidad de trabajar un año con el Departamento de Defensa. Estuve trabajando con el Departamento de Defensa un año en unos proyectos bien interesantes. Y de ahí al año se me da la oportunidad de regresar a la Casa Blanca. Entonces regresó a la Casa Blanca, ahora con otra posición, con el United States Digital Service, uh-huh. Que pues es un equipo de tecnólogos en el gobierno que los, como quien dice, forman equipos pequeños y los envían a las agencias a trabajar ciertos productos en específico, a desarrollar ciertas cosas. So, ya a mí me mandaron a veterano de nuevo, esta vez a establecer lo que básicamente establecer un centro para acelerar la transición de investigación a producto en términos de inteligencia artificial. Su veterano tiene mucho research en los hospitales de que usa inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos esas cosas que se publican en un paper, en un journal, en distintos lugares, y hacemos productos para servir mejor a los veteranos? Y estuve ahí unos 8 meses y entonces se me dio la oportunidad de unirme a FDA, Food and Drug Administration, y pues en FDA ahora sirvo como el líder de inteligencia artificial para la agencia y el oficial de inteligencia artificial responsable. Responsible AI para la agencia.
Brutal. O sea que tú literalmente estás todos los días haciendo política pública sobre temas de inteligencia artificial.
Sí, entre estrategia y política pública. Sí.
Y una cosa que, bueno, también yo sé que estás dando clase en Columbia University, pero una cosa que se me olvidó mencionar y que yo sé porque Nelson y yo tenemos un montón de amigos en común, uno de ellos es el doctor Reinaldo Frankie Machín, que lo tuvimos aquí en el programa anteriormente, uh-huh. Es que Nelson también es músico, como si hiciera...
Lo vi. Sí, vi que tiene un grado ahí de Berkeley, obviamente hay un montón, la matemática y la música, eso es... Tú sabes, eso va de la mano y montones de matemáticos músicos a través de la historia. Bueno, pues vamos con el tema, doctor Nelson Colón. Hay un podcast que yo escucho mucho del profesor Scott Galloway, que él estaba traqueando la cantidad de veces que se mencionó la palabra AI en las llamadas que se hacen, las compañías públicas, ¿verdad? Cada quarter hacen una llamada abierta para hablarle sus informes trimestrales, y esencialmente, si no me equivoco, en la llamada de Google se habló de AI como 47 veces. Básicamente todas las compañías de Big Tech, de momento, un término que casi no se registraba, no hace un año, hace 6 meses, tras la publicación de ChatGPT, pues ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, AI o IA en español. Pero esencialmente, cuando se usa ese término, inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando?
La manera más, yo creo que más fácil que te la puedo explicar es un proceso que está tratando de replicar la cierta lógica o cierto tipo de pasos que nosotros usamos para tomar decisiones. So, puedes pensar en él como que estamos tratando de replicar el proceso cognitivo de las personas.
Ya.
Con, pues obviamente, con infraestructura de computadoras y usando algoritmos matemáticos detrás de eso.
Perfecto.
Usando computadoras y números para tratar de hacer lo que hace nuestro cerebro, ¿no?
Sí.
Entonces, una de las cosas que ya Luis mencionaba es el ChatGPT. O sea, como que yo siento que antes sí se hablaba de la inteligencia artificial y como que la gente hablaba, tú sabes, como que la posibilidad de los robots y nos van a, como que eventualmente van a take over, ¿no? Y la historia del Terminator y eso, pero no, la realidad es que se hablaba de inteligencia artificial, yo creo que en unos nichos, pero después que surgió el ChatGPT, pues empezamos a hablar mucho de esto, pero el ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial específico, ¿no? Es lo que se le llama Generative Artificial Intelligence o Generative AI, que quiere decir que es generativo, ¿no? Que puede generar información, imágenes, otras cosas. ¿Cuál es la diferencia o cómo ese Generative AI es un avance sobre lo que se utilizaba o lo que se conocía más comúnmente hasta hace poco?
Pues mira, el Generative AI es como un subconjunto de AI. So, AI es el área grande en particular. Generative AI es simplemente, pues, un subconjunto que está más conectado a el uso del lenguaje. Eso es más a la traducción del lenguaje a algún medio. Eso puede ser lenguaje okay. a imagen, lenguaje okay. a lenguaje, o lenguaje a música, a sonido. Entonces, Generative AI es el subconjunto, es uno de los subconjuntos que está mirando, pues, a esa traducción que va de lenguaje a otro elemento mayormente de comunicación.
Ya. Sí, o sea que cuando hablamos de estos tipos de programas, está ChatGPT, está Bard de Google y hay otros cuantos más por ahí, hay unos de voz, de audio, es esencialmente herramientas construidas para la comunicación. Ya sí. sea, ok, o sea que no todavía ChatGPT no es HAL de Space Odyssey 2001, no es un cerebro que tiene pensamiento crítico por sí mismo.
Sí, eso, exacto. ChatGPT de por sí no, bueno, digo yo acá pensando, ¿verdad?
Claro,
a lo mejor, pero ChatGPT no tiene la capacidad de razonar. Que nosotros eso, tenemos. ChatGPT lo que tiene es simplemente un montón de conocimiento, porque se le da un montón de información y basado en la estructura que recoge de esa información, pues sigue concatenando nueva información para generar nuevo contenido.
Exacto.
Sí, entonces está aprendiendo, ¿no? Es con el propósito de comunicar, pero básicamente lo que hace es que sigue aprendiendo y mientras más aprende, mejora.
Sí.
Usando lo que aprende.
Según yo entiendo, a ChatGPT esencialmente le dieron a leer el internet entero por varios años, hasta una fecha, y le dijeron con la programación, aprende cómo los humanos interactúan, por escrito, obviamente. En el internet, y eso pues leyó sus comentarios en las noticias del nuevodía.com, leyó sus tweets, leyó los comentarios en YouTube, y por eso se ve tan real, por eso tú dices, pero Dios mío, ¿quién está escribiendo esto detrás de mí? Yo lo he dicho varias veces en programas radio, yo lo uso mucho ahora mismo para traducir, sobre todo porque yo pues cuando me preparo, yo hago un guión del programa, un rundown, entonces yo como toco muchas noticias de Estados Unidos o internacionales, pues le doy copy-paste al New York Times, lo paso a ChatGPT, me lo traduce y es mucho mejor que un Google Translate, por ejemplo, porque me da el contexto y entonces me lo da de una forma que puedo leerlo literalmente al aire y la gente no ni siquiera se da cuenta.
Adelanta un secreto de que es la que hay aquí.
No, mi esposa no está muy contenta con eso porque mi esposa está haciendo una maestría en traducción y me dice, o sea, bro, bendito sea Dios. Y yo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Antes nos quedan 5 minutos antes de ir a la pausa. Vamos a empezar por el lado positivo, el lado bonito, el lado optimista. ¿Usos posibles a la inteligencia artificial que sean positivos para la humanidad, doctor Colón?
La realidad es que yo pienso que casos positivos hay montones, en el sentido de que cuando tú pones, una de las maneras en las que yo trato de ayudar a las personas a sentirse más cómoda con el uso de inteligencia artificial en el trabajo, es que yo le pregunto, ¿cuál es la parte de tu trabajo que más tú odias? ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Que no es difícil porque requiere pensamiento crítico, sino que es difícil porque es repetitiva, porque tienes que mover cosas de un sitio a otro, te toma mucho tiempo abrir un programa. Esas cosas, programas como ChatGPT o otros tipos de inteligencia artificial, las pueden hacer mucho más fáciles. Entonces, pues para mí algo positivo es que en tu trabajo hay muchas cosas que ahora a ti se te van a hacer mucho más fácil porque ChatGPT te las puede manejar y tú te puedes concentrar en las cosas que realmente requieren tu expertise. Que claro, realmente requieren tu conocimiento. Claro. ¿Perdón?
Y tu capacidad humana también, ¿no? Que nos hablaste ahorita de que todavía estos sistemas no pueden razonar como los seres humanos, ¿no? Entonces, si el ChatGPT, por ejemplo, me saca del medio una tarea que es fastidiosa, que es repetitiva, que entonces eso lo puedo hacer, pues yo me puedo enfocar en las cosas que yo puedo hacer, como que bueno, y a eso podemos hablarlo ahorita, ¿no? Crear, razonar, otras cosas que todavía la máquina no la puede hacer.
Claro.
Exacto.
Sí, hay un poco, ¿verdad? Cuando uno ve películas o lee novelas de ciencia ficción, cuando los robots se sublevan, usualmente la humanidad los derrota con nuestra creatividad. So, pues un poco, ¿no? Y yo hasta lo veo de cierto modo. Yo tiendo a ser un optimista con la tecnología, aunque confieso que la última década me ha dado puños en la cara con el asunto. Pero es en cierto sentido, ChatGPT y quizás nuestra audiencia. Nosotros hemos hablado de este tema, hemos hablado de usar ese nombre como si todo el mundo supiera. A lo mejor usted no sabe lo que es, pero ahora mismo lo invito a que vaya a chatgpt.com. Es un sistema que usted le puede hablar en inglés y español, no sé si hay más idiomas, y hacerle preguntas particulares o pedirle cosas, como por ejemplo, escríbeme un comunicado de prensa sobre el segmento del jueves de Ciencia Boricua y él va a buscar lo que tenga en su set, en su base de datos, y te va a escribir un comunicado de prensa sobre el segmento del jueves de Ciencia Boricua. Que probablemente no es la calidad de un comunicado de prensa que lo hubiera hecho un relacionista público que tenga 20 años de experiencia. No, sin duda no lo es. Pero el hard work de usted montarse y hacer esos 3 o 4 párrafos, pues quizás le ahorro 45 minutos, una hora. Y esencialmente yo lo veo así, es como que de momento todos tenemos a nuestras manos un asistente. Una herramienta que nos puede ahorrar muchísimo tiempo en las cosas engorrosas, aburridas y difíciles de la mayoría de los trabajos. Pero bueno, veremos qué cosas más se puede hacer en el futuro. Como estamos optimistas y no quiero dañar el mood, voy a tirar la pausa un poquito más temprano para tener un poquito más de tiempo después y hablar del otro lado del asunto. Obviamente hay mucho miedo en que ChatGPT destruya millones de empleos, hay mucho miedo de que industrias enteras dejen de existir, hay mucho miedo de que las máquinas se subleven, ¿verdad? Después de todo, todos hemos visto las películas. Así que de esos temas y del lado oscuro, y uso esa palabra entre comillas, de de la inteligencia artificial. Habla vos con el doctor Nelson Colón en el jueves de Ciencia Boricua. En esta edición me fui de vacaciones, de que es la que hay, luego de la pausa. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa. Y regresamos en esta edición especial del jueves de Ciencia Boricua. Estoy con la doctora Mónica Feliu Mujer y con el doctor Nelson Colón hablando de inteligencia artificial, el tema que está en boca de todos. Ya hablamos un poquito de qué es inteligencia artificial, cómo se diferencian los distintos tipos de inteligencia artificial, cuál es la principal herramienta, porque es la que más está usando la gente ahora, ChatGPT, y sus usos positivos. Hablemos ahora de las consecuencias negativas. Mónica, tú y yo produciendo este segmento, tú más o menos pusiste una lista de las cosas que te preocupan de la inteligencia artificial y lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Cuáles son?
Pues mira, a mí, por la naturaleza de mi trabajo, ¿no? Yo me dedico a la comunicación de la ciencia. Uno de los problemas que a mí me preocupan muchísimo es la desinformación. Y pues la realidad es que la inteligencia artificial, particularmente el Generative AI, como aprende la forma en que nosotros nos comunicamos, pues aprende también la forma en que se manifiesta la desinformación, ¿no? Y la desinformación lo que hace es explotar algunas de las características fundamentales de nuestra condición humana, ¿no? Nosotros reconocemos patrones, somos emocionales, un montón de cosas. Así es que esa es una de las cosas que a mí personalmente me preocupa un montón. Otra cosa que a mí me preocupa mucho, y que se habla en diferentes círculos, particularmente círculos creativos, es el impacto sobre la propiedad intelectual, ¿no? Ahora mismo los escritores en Hollywood han estado en huelga por ya más de, yo creo que van para 2 meses. Y una de las preocupaciones principales en las negociaciones es cómo se va a proteger a estas personas del impacto de la inteligencia artificial. Así es que hay una preocupación ahí. Y la otra cosa que yo añadiría es que a mí me preocupa mucho que yo siento que con algunas de estas herramientas tecnológicas, porque vamos a ser realistas, las crean hombres blancos en una burbuja de privilegio, pues no están bien conectados con la realidad del mundo, ¿no? Entonces, o sea, nosotros hemos estado hablando aquí de que, pues, como que usar AI es como tener un asistente. Pero vamos a ser realistas, nosotros somos 3 personas profesionales con mucha educación que tenemos un montón de privilegios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? O sea, a mí me preocupa que herramientas como la inteligencia artificial aumenten esas brechas de inequidad y de desventaja que enfrentan ya ciertas poblaciones en nuestra sociedad. Así que esas son algunas de las cositas que me preocupan. Te la dejo ahí, Nelson.
Pues, bueno, la realidad, a mí también me preocupan todas esas cosas. Empezando por la última que mencionaste, la equidad, eso es un tema que yo mantengo bien de cerca y siempre lo traigo a conversación. En particular, no solamente desde la perspectiva de la herramienta, sino desde la perspectiva de, como tú mencionaste, la gente detrás de la herramienta. Yo publiqué en estos días un artículo en LinkedIn de...
Yo se lo compartí a Luis cuando estábamos preparándonos para esto.
De la importancia de la representación en los equipos que construyen AI. Y por qué es importante tener, no solamente tener que la herramienta esté accesible a toda la población, sino que tu equipo represente a la población que va a usar el producto. Precisamente porque todos tenemos bias que a lo mejor no estamos ni siquiera, no nos hemos percatado que los tenemos y no están malintencionados en ninguna manera, pero los tenemos. Claro. Entonces, una de las cosas de las que yo soy fiel proponente es que nosotros tenemos que mirar tan temprano como cuando estamos construyendo el equipo que va a desarrollar estas tecnologías y que las va a mantener, para asegurarnos que tenemos distintas perspectivas de género, distintas perspectivas de background étnico, distintas perspectivas de educación, porque precisamente si vamos a hacer una herramienta que es para el uso y el beneficio de todos, deberían estar todos incluidos de alguna manera en la decisión de la herramienta. No es que todos tengamos que ser ingenieros de AI,
claro,
pero podemos estar en el equipo y ayudar de alguna manera. So, yo pienso que la manera en la que nosotros vamos a combatir el problema de equidad y del impacto o del impacto que pueda tener en distintos grupos poblacionales estos modelos es precisamente enfocándonos en traer, en crear esos espacios desde antes del modelo. Eso, pues obviamente no siempre es fácil de hacerlo. Nosotros podemos hacerlo, estar consciente de eso, pero ya hay modelos que existen como ChatGPT. Entonces, pues, ¿qué nosotros hacemos? Pues hay gente que se dedica, hay grupos que hacen investigación de esto, que se dedican a analizar precisamente estos bias y asignarle una puntuación. O sea, hay investigadores que están ahora mismo, por ejemplo, haciendo una pregunta con los pronombres de la pregunta de hombre, uh-huh, y haciendo la misma pregunta con los pronombres de mujer y viendo las diferencias. Por ejemplo, uh-huh, haciendo preguntas de doctores.
Claro.
Y cuando te decía la respuesta con el masculino, te hablaba del doctor. Cuando te lo decía el femenino, te hablaba de la enfermera.
Uh-huh.
Y pues entonces hay equipos ahora mismo haciendo investigación en eso y por lo menos grupos como ChatGPT han sido bastante buenos en que a la que la data se publica, ellos incorporan esos resultados en sus modelos para mejorar. So, por lo menos hay un loop de información que se está pasando de vuelta a mejorar estos modelos. Y pues yo creo que esas son las dos maneras en las que nosotros debemos approach esto. Es, por un lado, tratar de irnos lo más atrás posible que podamos para mejorar la representación en los equipos, pero también tener estos controles que vayan viendo cómo van saliendo los outputs y haciendo estos análisis y reportando para que se puedan mejorar.
Y Nelson, tú que te mueves en ese mundo de la política pública, el gobierno federal, has trabajado en varias agencias, entre ellas la Casa Blanca. ¿No hay una solución aquí de política pública que incluya legislación? En algún momento hubo vistas públicas en el Senado hace varias semanas sobre el tema y el fundador de ChatGPT pidió que se creara una agencia federal que revisara todos los productos de inteligencia artificial antes de que fueran publicadas, que me levantó unas banderas como abogado de derecho constitucional y eso, pero eso fue lo que él pidió. Elon Musk y un grupo de científicos, varios cientos de científicos también hace varios meses publicaron una carta pidiendo como un detente a todo el desarrollo de inteligencia artificial por 6 meses, en lo que más o menos nos poníamos en el mapa de qué era lo que estaba pasando. ¿Qué solución de política pública se pudiera hacer, si alguna, sobre este tema?
Primero, te voy a aclarar que estas son mis opiniones.
Claro, no, obvio. No, sí, no estás hablando a nombre del sí, FBI, ni el gobierno federal, ni mucho menos. Sí.
No vayas a pensar que yo tengo la autoridad de cambiar las leyes mañana. Es simplemente yo como ciudadano pensando en ideas. Yo pienso que en términos de política pública que nosotros podamos hacer, una de las cosas a las que yo estoy advocating es con distintos grupos. Cada vez que yo hablo de inteligencia artificial con distintos grupos, es que en la medicina ya nosotros tuvimos un problema bien grande en el pasado de inequidad y de falta de información de los pacientes. Okay. Y se creó los IRBs, los Institutional Review Boards, yeah, que son, cada vez que tú tienes que tú vas a experimentar con personas, tú tienes que escribir una propuesta de investigación y hay un panel diverso que evalúa el impacto, las consecuencias y lo que se va a hacer y decide si se debe proceder con eso o no. Yo pienso que eventualmente nosotros nos debemos mover a un modelo similar para la inteligencia artificial. Las compañías que van a tener modelos que van a tener tanto impacto en la vida cotidiana de las personas deberían tener un AI Institutional Review Board que apruebe si el modelo se continúa y se lleva a, y se implementa al resto de la población o no. Porque yo pienso que es al nivel legislativo, digamos, de hacer una política que venga del gobierno completa hacia abajo, que dictamine, es bien difícil porque este campo cambia mucho.
Claro.
O sea, la Unión Europea creo que está tratando de hacer algo similar, pero cuando tú te pones a leer los documentos, es un buen comienzo, pero el documento ahora mismo está basado en la tecnología hace 2 años. O sea, claro, no está al paso en el que nosotros desarrollamos, y ustedes saben más de esto que yo, pero al paso que nosotros desarrollamos leyes y governance y política pública, siempre se mueve más lento de lo que son los avances tecnológicos. Entonces, una manera para nosotros, de la manera en que la medicina bregó con eso, pues en cierta medida, pues, ¿por qué no creamos la estructura de los review boards? Y entonces los distintos hospitales, los distintos centros de investigación tienen que seguir un proceso. No es tanto que te vamos a pasar una ley, sino que este es el guideline de cómo tú vas por ese proceso de approval. Y esa es una de las cosas que yo pienso que nosotros deberíamos adoptar.
Sí, está interesante porque, o sea, creo que podría ser, digo, no es que los IRBs son súper ágiles, ¿no? Como claro, alguien que trabajó en la academia y que todavía se mueve dentro de esos espacios, pues estas juntas se pueden tardar el tiempo, no, pero es mucho más ágil en comparación en lo que el gobierno puede hacer, leyes y política pública. Así que me parece algo interesante, y eso me hace pensar en los desafíos éticos y de privacidad, porque una de las cosas, ¿no?, comparándolo, siguiendo con esa analogía de cómo estas juntas lo que hacen es revisar protocolos de investigación, particularmente investigación que se hace en la que participan seres humanos, y esto va desde cuando tú haces una encuesta en las ciencias sociales hasta cuando estás haciendo ensayos clínicos para medicamentos, y eso, está ese Institutional Review Board que entre muchas cosas se asegura que lo que tú estás proponiendo es seguro, es ético, respeta la privacidad de las personas. Así que, no, trayéndolo un poquito hacia la inteligencia artificial, ¿cuáles son algunos de esos desafíos éticos y de privacidad que se asocian a la inteligencia artificial que quizás esto que tú propones pueda tener, pero en general?
Sí, hay varias cosas que son comunes. Una de las que se evalúa mucho se llama creo que traducido sería paridad demográfica, demographic parity.
Okay.
Y básicamente tú lo que estás buscando, una de las cosas en las que nosotros miramos en los modelos es cómo la decisión cambia basado en el profile demográfico de un sujeto.
Yeah.
Porque ya hemos visto, por ejemplo, cuando nosotros miramos los modelos de que el NYPD usaba para arrestos, obviamente la data estaba skewed hacia afroamericanos.
Claro.
Y entonces el outcome del modelo era bias hacia los afroamericanos. Entonces, pues, demographic parity, una de las cosas que mira es básicamente cómo el modelo se manifiesta con distintos profiles donde cambian ciertas cosas, pero el overall profile es el mismo.
Yo le sugiero primero, me encantó tu idea, no había escuchado nunca algo similar y me parece muy, muy apropiado, pero para que no sea tan lento como dice Mónica, quizá lo que tenemos que hacer es que esos boards sean administrados por AI y entonces matamos dos pájaros de un tiro. Ok, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando de inteligencia artificial en esta versión extendida del jueves de Ciencia Boricua en ¿Qué es la que hay? Regresamos y seguimos en esta edición especial de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, hoy Jueves de Ciencia Boricua Extendido. Me acompaña, como de costumbre, la doctora Mónica Feliu Mujer. Y hablamos con el doctor Nelson Colón, puertorriqueño de Canóvanas, Puerto Rico, que se dedica y trabaja con tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, en los primeros dos segmentos, si se los perdió, busque el podcast. Hablamos de qué es inteligencia artificial, hablamos de lo bueno, hablamos de lo malo, hablamos de posibles maneras de regularlo, pero no hemos hablado de cómo funciona. Realmente, doctor Nelson Colón, imagínese que yo no sé nada, que caí en el planeta Tierra ayer, que un extraterrestre me dejó aquí y nos encontramos, y yo te pregunto, ¿qué rayos es inteligencia artificial? ¿Cómo funciona?
Pues mira, ese es tremendo ejemplo, porque suponiendo que no sabes nada,
no sé nada,
digamos que donde caíste, a tu alrededor hay 10, 15 vacas, caíste en una finca y hay 10, 15 vacas y todas son marrones.
Todas son marrones, en Atillo. Ok, vale, muy bien.
Y todas son marrones. Entonces, pues tú me preguntas de qué son eso, y yo te digo, ah, pues esas son vacas. Uh-huh. Entonces, de momento, ok, pues tú aprendiste, ah, pues mira, esto que tengo aquí, que son marrones, que tienen esta forma, son vacas. Después Mónica te lleva a dar una vuelta. Uh-huh. Y tú ves algo que parece una vaca, pero es blanco. Uh-huh. Y tú dices, ah, espérate, pues yo no sé qué es eso. Uh-huh. Y dices, no, pues eso es algo nuevo. Uh-huh. Y Mónica te corrige y te dice, no, eso es una vaca.
Eso es una vaca.
Entonces, pues ahí tú aprendes, ah, pues mira, pues las vacas no necesariamente tienen que ser marrones. Porque yo te di una información primero, que fue eso que tú viste, son vacas, y pues tú deduciste por lo que viste lo que constituye la definición de una vaca. Y tú dijiste, ah, pues la vaca tiene esta manera, tiene cuatro patas, es marrón. Entonces, pues ahora, cuando Mónica te enseñó una vaca blanca, tú dices, ah, pues a lo mejor el color no es tan importante para la vaca. Entonces, tú primero catalogaste la vaca blanca como otra cosa, pero entonces Mónica te dio el feedback y tú dijiste, ah, no, pues ok, pues déjame coger ese feedback de Mónica ahora y pasar de nuevo esa información por el modelo, porque ahora mi cerebro va a aprender que esta vaca es, que esta cosa blanca que tiene cuatro patas también es una vaca. Entonces, pues ya de ahí tú tienes un poquito más de información. Entonces, si vas manejando más adelante y tú ves una vaca negra, pues ya a lo mejor tú dices, espérate, esto puede ser una vaca porque aunque no es blanco marrón, pero tiene la forma de las otras, y ya vi que el color no era tan importante. Y entonces le preguntas a Mónica, ah, pues eso es una vaca. Entonces Mónica te da el reinforcement, ella te refuerza tu decisión. Tú dices, ah, pues yo creo que esto es una vaca, y Mónica te dice, no, pues, ah, pues mira, pues sí, tienes toda la razón. Y tienes entonces ahora ya tú aprendiste a cómo identificar una vaca y aprendiste más allá que el color de la vaca no es una parte importante de la identidad. Para entonces, pues así como tú, como persona, aprendes información, de esa misma manera lo que está tratando es replicar un neural network. La inteligencia artificial está tratando de, tú le das información primero, hace unas predicciones de acuerdo a lo que predice, y el feedback que tú le das, ella ajusta. Por eso es que ChatGPT, mientras más tú le hablas, más mejora como procesa la información contigo, porque mientras más información tú le das de vuelta, él va aprendiendo, ah, ok, pues hice esto mal, hice esto bien. Y entonces así es como funciona el ciclo de aprender de inteligencia artificial.
Yo tengo una pregunta. O sea, no, el ejemplo que tú diste es como, primero me encanta que diste un ejemplo con vacas, porque yo me crié con vacas y me encantan las vacas. Segundo,
A mí me gustan también, sobre todo Medium Rare. Ajá, perdón, ok.
Segundo, no, me hace pensar es como que la inteligencia artificial es como una criatura, pero en esteroides, ¿no? Porque es como que, o sea, lo que tú describes es como uno le enseña las cosas a un niño pequeño, ¿no?
Claro.
Lo viste, Luis, tú pronto nos podrás contar de esto, de cómo la va a poder identificar diferentes vacas, ¿no? Entonces, pero obviamente es un proceso acelerado y no pensándolo como en el caso de cuando tú le dices a un niño, pues tú le dices como que, pues mira, no, y le explicas porque pues no es así, porque es diferente. Pero ¿cómo pasa eso en el contexto de la inteligencia artificial? O sea, eso está como que en la programación que se hace, en las instrucciones que se le da al modelo. ¿Cómo pasa en la inteligencia artificial?
Sí, tremenda pregunta. Básicamente, todas las decisiones pasan por lo que se llaman nudos nodes. Un nodo es simplemente, piénsalo como un sí o no de decisión. Pues tú ves el animal y tú dices, ah, pues mira, ¿tiene cuatro patas o no? Ah, pues si tiene cuatro patas, pues déjame seguir para allá porque a lo mejor es una vaca. Entonces, ah, pues ¿tiene rabo? Ah, sí, tiene rabo. ¿Da leche? ¿Es marrón? Entonces, haces estos nudos de decisiones donde tienes este cuchillo de sí o no. Cada sí o no tiene lo que se le llama un peso, que es básicamente la probabilidad de que sea uno o el otro. Entonces, si yo todas las vacas que he visto son marrones, pues en la pregunta ¿es marrón? El 100% es sí. Y 0% no, so automáticamente él dice, ah, esta es la decisión. Entonces, cuando tú me das ese feedback que yo clasifico esto como que no es una vaca, pues lo que hace es que ahora ese punto de data que tú me diste, yo vuelvo a recalibrar la probabilidad de sí y no. Sí. So, digamos, pues yo había visto 10 sí. Y ahora veo una blanca, so tengo que acomodar el color, le tengo que bajar la probabilidad. Sí. Entonces, pues, pero como yo lo estoy, otra cosa es que como yo lo estoy reforzando con tu conocimiento, yo le puedo dar más peso. So yo puedo decir, no necesariamente es que he visto una, sino es que todas las que Mónica ha visto, tiene el peso de todas las que Mónica ha visto. Entonces, entonces
¿y uno esa?
Recalibra las decisiones. Con cada corrección que tú me das, se recalibran los pesos de cada decisión.